Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante.
Buenas tardes a todas y a todos. Vamos adelante con el último programa de esta segunda temporada. Nos vamos a meter en faena enseguida porque viene muy cargadito de cositas charras y moradas, por supuesto. Buenas tardes, Miguel, Alfonso, ¿qué tal estáis?
Pues yo muy bien. La verdad es que hoy, para ser el último programa, me siento muy feliz, pero también a la vez un poquito triste porque este es el último programa de esta temporada. Y como digo yo, a mí siempre me gusta estar haciendo programas, día sí, día también. Y bueno, pues hay que tomar un descanso, pero lo voy a echar de menos.
Bueno, bueno. Miguel, todo bien, ¿no?
Todo bien por ahora.
Por ahora, ¿qué tal estos días bonitos de sol, de calor? ¿Muy aplatanados estáis?
Yo con muchísimos sueños. La verdad es que por las noches ni duermo, estoy todo el día sudando, vas a trabajar a las 5 y vas como un puñetero zombie. Ahora sí que necesitaría un poquito de frío, la verdad.
Y luego en invierno se queja de que hace mucho frío, que es que tengo los pies helados, es que no sé qué.
Esto, yo siempre
es un,
me quejo.
Esto es un no parar, de verdad, es un no parar. Mira, como hace Miguel, botellita de agua al canto.
Pues sí, se me ha olvidado en casa.
Así, así mal, así mal. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera canción. Esta canción que escucharemos me la recordaron en un podcast que iba escuchando yo en uno de los viajes, del podcast de Forme Semanal, y pensé que estaría bastante bien ponerla en este último programa. No habíamos escuchado nunca a Rocío Dúrcal, la gran Rocío Dúrcal, y nunca es tarde si la dicha es buena. Así que La gata bajo el tejado, bajo la lluvia, el tejado es la película.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya, seré la gata.
Pues se nos ha quedado algún programa en el tintero por problemas a la hora de cuadrar agendas con la persona a la que se quería entrevistar. Tenemos que reconocerlo. También se me han quedado personas con las que he contactado que después no hemos podido cuadrar porque ya estaba organizado de otra forma los programas, el trimestre. Pero bueno, estamos satisfechos, satisfechas. Hemos llegado donde hemos podido y hemos hablado mucho de numerosas cosas con un toque bastante grande de perspectiva feminista. O al menos así se ha intentado. En este último programa, pues barremos para casa, porque yo soy charrita ante todo, para seguir mostrando que es importante poner en valor los logros pasados y presentes para seguir evolucionando y conseguir ser una sociedad mejor, más justa y equilibrada para todas las personas. Vamos a hablar de escritura y su poder. ¿Qué, Alfonso? Tú hoy has dicho que a pesar del calor estabas agustico, ¿no?
Hoy sí. Hoy la verdad es que estoy ilusionado por la gente que nos acompaña. He vivido y he crecido con ellos. Me han enseñado muchísimos. Y gracias a estas personas que tengo aquí a mi lado, pues soy lo que soy, ¿no? He mamado el asociacionismo. Y bueno, pues para mí son un referente y siempre lo han sido. Después de tantos años de no haber coincidido más que de guindas a brevas, ¿verdad? Pues me ha hecho una ilusión tremenda el poderles entrevistar. Si hace 30 años me llegan a decir que yo sería una de las personas que podía entrevistar a estos tres monstruos, pues alucinaría, la verdad.
Bueno, pero es que en este último programa, en vez de tres, tenemos cuatro canciones. Y es que esta canción tenía que estar aquí y justo, yo creo que precisamente antes de la entrevista a quienes vamos a entrevistar a continuación. En esta ocasión, Pedro Pastor hace una versión con nuestra querida o mi querida Rosalén que se titula Los Olvidados.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Desde hace mucho tiempo hago una reivindicación acérrima de los barrios. Son los grandes olvidados por la administración, en todos los sentidos. Sobre los barrios y la periferia hablaba Aída Dos Santos en su libro Las hijas del hormigón, a la que tuve la suerte de entrevistar y que espero que prontito venga por Salamanca a hablarnos de su gran libro. Los barrios salmantinos tienen una historia, en algunos casos de muchísimos años. En ellos se han cocido grandes ideas, se ha luchado por la gente, por salir adelante. Hoy nos vamos a centrar durante un ratillo en uno de ellos, el barrio de los Pizarrales. Y Las Invisibles de Pizarrales, como aparece expresado en el repositorio documental de la USAL, es una iniciativa que va mucho más allá de una recopilación de historias. Con representantes de este proyecto vamos a hablar esta tarde un ratito, porque hoy, para cerrar la temporada, tenemos dos entrevistas por falta de una. Así que bueno, venga, Alfonso, haz los honores, que te hace ilusión.
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy nos acompañan, como dije, tres personas que para mí son referentes, ¿no? Está Mercedes Iglesias, Soraya, su hermana, y Miguel Borrego, ¿no? Que son para mí las personas que, con muchas más que no están aquí ahora mismo dentro de Las Invisibles de Pizarrales, pero sí podemos decir que son un poco el motor, entre comillas, de lo que se ha hecho. Y para empezar, pues hago una pregunta muy simple. ¿Qué son Las Invisibles de Pizarrales?
Pues Las Invisibles de Pizarrales somos un... esto empieza... en la Biblioteca Popular de Pizarrales, que es una biblioteca que llevan las vecinas, no tenemos muchos libros, pero va con voluntarias también, y había un club de lectura en el que se presentó un libro de lectura fácil. Entonces decidieron que por qué no se podía hacer algo parecido a lo que habían hecho en el barrio con mujeres del barrio. En ese grupo de lectura había gente del barrio y ellas nos contactaron con mucha más gente con la que habíamos, porque todas también venimos del asociacionismo, entonces nos tiramos a la piscina con ello, y a partir de ahí empezamos a buscar mujeres que nosotros creíamos que habían tenido una relevancia en el barrio por lo que habían hecho. Porque casi siempre se le da como mucha más visibilidad a los hombres, de que son los que más han hecho por el barrio, que sí que lo hicieron con la traída del agua, pero las mujeres han tenido un papel fundamental para que este barrio haya crecido y siga creciendo. Han sido reivindicativas, han sido mujeres luchadoras, empoderadas, no como se entiende ahora, pero por no decir con dos buenos ovarios, que han tirado para adelante en una época muy mala, en el que en el barrio no había prácticamente nada, no había luz, no estaban las calles sin asfaltar. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar y a hacer cosas.
Para nosotros era muy importante la figura de la mujer, porque es una figura muy olvidada en el barrio, ¿no? Soraya lo dice. Los hombres iban a trabajar, pero quien realmente se quedaba en el barrio eran las mujeres, y son las que un poco llevaban la memoria oral. A través de esa memoria oral se iban conociendo las historias de las familias, pero también la propia historia del barrio. Entonces, cuando se nos plantea esta idea, vimos esa posibilidad de darle voz a las que normalmente nunca habían tenido voz. Hacer visible las invisibles, que por eso de ahí el nombre, porque a veces no solo son invisibles, sino que hemos sido transparentes a lo largo de todas estas épocas, ¿no? Y la figura fundamental para nosotros ha sido la mujer, y en el barrio muy aguerrida, tenemos mogollón de ellas que sus historias de vida nos llenan mucho y también nos hacen ver que gracias a ellas tenemos lo que ahora tenemos. Y para nosotros era muy, muy, muy importante también el que las generaciones futuras, los que nos han precedido, pues conocieran también un poco esas historias de vida y por qué y cómo y de qué manera hemos llegado a donde estamos ahora, ¿no? Principalmente hacer visibles a las que normalmente no son visibles.
¿En qué año empezasteis, más o menos?
¿Con el proyecto? Hace dos años.
En el 23.
En el 2023.
En el 23.
Tenemos a Miguel hablando por lo bajín.
Sí.
En el 2023. Como febrero, marzo del 23. Empezó a un poco a consolidarse el proyecto, porque como todo proyecto comunitario, pues siempre pues es un poquito dubitativo, un poquito a ver por dónde tiramos, por dónde vamos. Y bueno, se fue consolidando y la verdad es que el grupo no solo se consolidó, sino que ha crecido con nuevos aportes. Sigue entrando gente nueva, otros se marchan, y bueno, hay la suerte de que se ha logrado una buena mezcolanza entre la gente, vecinas del barrio, clásicas de las que llevamos toda la vida en Pizarrales, y luego bueno, pues con aporte, con savia nueva, sobre todo porque este es un proyecto en el que cooperan distintos departamentos de la universidad. Está luego la Fundación Asproder, la Fundación Plan B y la Asociación de Vecinos respaldando un poquito, y entonces está entrando gente joven que le da una perspectiva distinta, ¿no? Le dan un aporte quizá un poco más académico, si queremos, que no academicista, y luego está la parte viva, la parte de la mochila que aportan todas las mujeres de Pizarrales, que cuentan sus vivencias, y no solo digo las que se ha hecho el libro que se presentó el año pasado, digo las propias participantes en el proyecto, que eso es lo que enriquece el asunto.
Y sobre todo para nosotros ha sido muy importante el volvernos a reencontrar. Nos hemos vuelto a encontrar gente que llevamos en el mundo asociativo, que ya por motivos de que oyes tienes que soplar la cuchara, como nosotros decimos, nos tenemos que buscar las habichuelas y hemos tenido que aparcar a lo mejor este tema, y de repente nos hemos vuelto a encontrar, nos hemos vuelto a ver que somos capaces, que gente trabajadora, porque éramos todos principalmente trabajadores, apenas habíamos, pocos habíamos llegado a la universidad, simplemente éramos mujeres currantes y trabajadoras que vivíamos el barrio, que estábamos en el barrio, que entendíamos. También porque lo que os decía antes, ¿no? El lo habíamos mamado con nuestras propias madres, porque tanto Soraya como yo lo hablábamos, que es una de las cosas que también lo sacábamos a coalición, ¿no? El decir que a través de este proyecto hemos descubierto, hablamos mi hermana y yo, hemos descubierto a mi madre, pero no hemos descubierto a mamá, hemos descubierto a Madalena, que no estaba, o sea, Madalena no existía, existía nuestra madre, y sin embargo a través de este proyecto nos hemos dado cuenta la importancia que han tenido esas madres para que nosotras estemos aquí, para que podamos salir adelante, y también es un homenaje hacia ellas, ¿no? Y luego también era importante la participación de los hombres, porque no solo estamos mujeres, sino que también está Miguel, está Dani, entonces para nosotros también era importante ver esa visión desde la otra perspectiva, ¿no?
Siempre ha estado abierto a que colaboren todos los hombres que quieran. Lo que pasa que normalmente suelen colaborar menos que las mujeres.
Las mujeres tenemos otra fuerza y otro rasgo.
Y que de esta asociación de las invisibles habéis hablado de un libro. Contadnos ese libro. Un resumen. Yo sé que podríamos estarnos aquí hablando y hablando y hablando. Pero
pues cuenta el proceso, Soraya, un poco.
El libro, bueno, pues el proceso así un poco a grandes rasgos, pues es empezar, como os dije al principio, a proponer mujeres que más o menos te sonaban de haber oído a tu padre, a tu madre, a la vecina de al lado. Entonces, en principio había muchas, luego pues tienes que ir haciendo una selección. Quitábamos una, poníamos otra, no, esta yo creo que encaja mejor. Y después de eso, pues lo que empezamos es a... Yo creo que la idea del libro tampoco al principio estaba como... La teníamos ahí, pero no sabíamos si íbamos a conseguir poder hacerlo. Luego después de ya seleccionar a las mujeres, lo que hacíamos era entrevistarlas. Y se les entrevistaba a ellas y a dos personas más por tener una visión más global de cómo es esa persona. Después de hacer las entrevistas, que tengo que decir que ha sido la parte más bonita porque hemos aprendido mucho de ellas, hemos llorado con ellas, nos hemos reído, pero sobre todo las vivencias que han tenido y las historias que nos han contado han sido maravillosas y es con lo que más te quedas y lo que más te llena. Después de todo eso, pues hacíamos como una ficha en la que íbamos aportando cosas y el este final pues era el ponernos delante de una hoja en blanco gente que pues que no habíamos escrito prácticamente nada nunca. Entonces era algo que te daba como respeto, decir, voy a hacer la historia de vida de alguien y quiero hacerla que sea digna,
que no, refleje. No,
y refleje lo que a la persona que se la estoy haciendo. Entonces al final fueron 17 mujeres las que van en el, son 17 historias de vida de esas mujeres, que cada una de ellas tiene una vida totalmente diferente y hay gente que además nos ha dejado también por el camino porque ya no están. Y ha sido algo muy muy bonito. Y lo de ya hacer el libro fue con él, ha colaborado, las ilustraciones las hicieron los estudiantes de Bellas Artes. Entonces ha quedado algo yo creo que muy bonito y muy digno. Y estamos como que muy orgullosas de ello.
Y luego sobre todo en el proceso también para nosotros fue importante el mapeo. Nos íbamos a donde habían vivido las personas o vivían, si el solar no existía, pues para hacer un poco ese mapeo para que todo el mundo supiéramos dónde vivían esas mujeres, ¿no? Y luego lo que hicimos fue un retrato grande y hicimos ese recorrido con la historia, porque luego también fue importante porque Miguel, como controla mucho la historia del barrio, lo que hizo fue unos paseos para conocer también toda la infraestructura, pero no solo urbanísticamente hablando, sino históricamente hablando, ¿no? Entonces también eso nos ayudó mucho a contextualizar dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos. Y uno de los días pues salimos a hacer ese recorrido e íbamos poniendo la foto.
Fue el 8 de marzo.
El 8 de marzo.
Con el
8 de marzo. Y luego ya lo que hicimos fue, esas mujeres, hicimos una exposición. Presentamos el libro, que aquello fue, no pensábamos que iba a tener tanto éxito, porque estaba la iglesia vieja de Pizarrales a tope dentro, pero es que había más gente fuera que la propia gente que había dentro. Entonces para nosotros fue como un subidón de decir, bueno, pues mira, la gente parece que está calando, parece que a la gente esto le interesa y que también es importante que vieran, ¿no? Y después hicimos una exposición durante una semana con esas fotos de esas mujeres, con esa referencia. Y luego con cosas alusivas a cada una de las mujeres. Pues yo que sé, la señora Leandra, pues con el muñeco este donde ella aprendió cómo era el cuerpo humano. Con no sé qué, pues a qué jugaban. Entonces todo estaba muy, como muy vinculado. Y la verdad que fue para nosotros un subidón, una maravilla. Como que estábamos en una nube, como diciendo, no sé, que no veíamos, cuando empezamos no veíamos dónde íbamos a llegar. Y cuando hemos visto, porque para nosotros, hemos hablado muchas veces
importante ha sido el proceso. Ya no solo el sacar el libro, que ha sido algo, sino la cuestión del grupo humano. O sea, ha sido una cosa, o sea, hemos estado tan a gusto el reencontrarte con tanta gente. Hemos trabajado también.
Mucho.
Eso ha sido lo que más nos ha llegado. Lo que al final, como grupo, hemos sido capaces de hacer, pero a nivel personal, lo que nos ha aportado a todos. Ajá. Porque ya no solo es eso, el ver, ver el libro también, que nos hizo muchísima ilusión. Pero todo lo que hemos vivido durante ese periodo de tiempo que hemos estado elaborando todo esto ha sido...
Y habéis, han sido solo entrevistas a mujeres que cuando estabais con la idea del libro vivían en Pizarrales, sí. ¿O habéis buscado historias de mujeres de atrás? que a lo mejor ya no exista, perdón.
María, que ya fallecieron. Yo puedo poner el ejemplo que para mí es una persona para mí muy importante, que es María la Canaria. Entonces María falleció hace muchos años, pero tuvimos la gran suerte de poderla entrevistar para la revista El Pizarral, y aquella entrevista para mí fue de lo, no sé, todavía cuando lo escucho me emociono, y ver ese caso y de repente volver otra vez a escuchar su voz y a escuchar qué nos contaba. Entonces eso, aunque no estaba, ella estaba ahí presente, por eso, porque hemos buscado también a mujeres que no estaban, pero que han sido muy importantes, y María la Canaria fue para nosotros importante, ¿no? Por lo de cohesión de grupo, porque era una mujer muy batalladora, porque cuando la posguerra fue muy, muy mala en nuestro barrio, pues puso en marcha las famosas ollas comunes, donde cada uno aportaba lo que tenía y podíamos comer todos. Estaba, pues si se construía la casa, pues ahora que está muy de moda la película el 47, ¿no?
Sí.
Pues nosotros nos hemos sentido a veces reflejada en eso, de que construían la casa y llegaba la Guardia Civil y la iba a tirar, y ahí estaba María la Canaria subida arriba, y por sus narices esa casa no se tiraba. Entonces fue una mujer muy batalladora y que sufrió mucho, pero como ella, otras muchas, ¿no?
Porque yo creo que tenemos que decir que el barrio de Pizarrales, yo creo que desde siempre ha sido un barrio muy solidario, y sigue siéndolo. En los momentos más difíciles siempre como que saca fuerzas y tira para arriba.
Y hemos sido un barrio que no nos han regalado nada. Todo lo que tenemos ha sido con la ayuda de los vecinos.
Voy a contar una anécdota del barrio de Pizarrales y las mujeres del barrio de Pizarrales. En 1980 y pico se quemó una casa en la calle La Flor. Había tres muchachos y, bueno, había una familia, ¿no?, de dos mujeres y tres muchachos, ¿no?, que estaban dentro, ¿no? La propia gente de Pizarrales se estaba quemando la casa y los hijos salieron a buscar a su madre. Y la gente de Pizarrales, de la calle La Flor, la calle El Prín, la calle El Pozo, sin saber que esos niños no estaban dentro, se jugaron la vida para sacar a esos niños. Esos niños no estaban. Se habían ido a buscar a su madre para decir que se estaba quemando la casa. Tenían 5, 6 y 3 años. Hubo una recolecta fue formalizada por las mujeres de Pizarrales, para que todo el barrio pusiera su granito de arena para reconstruir esa casa, ya que esa familia no tenía medios económicos ni ningún tipo para volver a reconstruir la casa. Era una casa de adobe. ¿Y por qué es eso? Porque esa familia es la mía. Y es algo que tengo que agradecer muchísimo. Los niños eran mis hermanas y yo. Y esa anécdota me la cantaba mi abuela. Yo me recordaba de que haber sacado a mis hermanas para ir a donde la Luisa, que estaba comprando mi madre pasteles, porque era el día del padre. Y yo, claro, era ingenuo de mí, y yo fui a buscar a mi madre y tal, y para decirle que se estaba quemando la casa, que no éramos capaces de apagarla. Y la gente se jugó la vida. Y luego la solidaridad con la parroquia. Sí. Esa es el gen realmente del barrio de Pizarrales, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, estamos orgullosos de ella, sí, además.
¿Y el libro? ¿Se puede conseguir el libro de alguna manera?
Se puede descargar.
Yo creo que
pero físico no.
Físico no, pero lo puedes descargar.
Sí, pero ahora, aunque no sea físico...
En redes sociales, ¿eh?
Sí, lo puedes descargar.
Sí, en el repositorio de Oredos de la Universidad, de la USAL, ahí lo tienes, porque, bueno, pues como en todas estas fórmulas comunitarias, siempre andamos escasos todos de presupuesto, como os pasará a vosotros incluso en esta radio, ¿no? Entonces se hicieron 200 ejemplares, y 200 ejemplares pues son muy poquitos en un barrio tan grande y con la cantidad de compromisos que teníamos todos los autores
y la gente que conoce,
familiares, los participantes, los amigos de los participantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, está fácilmente, solo hay que entrar en la USAL, en repositorio Gredos, y ahí se lo puede descargar. Un formato PDF.
Sí.
Uh-huh. ¿Y esa unión con la USAL, cómo entró?
Pues a través de la Facultad de Psicología y Antropología.
Dos profesoras, Lourdes y Elizabeth, que con un proyecto de aprendizaje y servicio vieron la posibilidad de hacer algo. Entonces se pusieron en contacto con Asprodes en principio, y con Plan B, y a partir de ahí fue cuando... Que a nosotros nos ha gustado mucho porque siempre hemos me acuerdo cuando nosotros estábamos en el mundo asociativo, que veíamos siempre que la universidad estaba de espaldas a la ciudad, que la ciudadanía necesitábamos mucho a la universidad y la universidad no estaba. Sin embargo, llevamos una temporada que a través de estas historias de aprendizaje y servicio, la gente está empezando a volver a los barrios y a hacer proyectos así pequeños, porque tampoco se pueden hacer grandes proyectos, como decía Miguel, porque tampoco los presupuestos son muy grandes, pero también cómo participan los alumnos. Entonces yo creo que ahí ha sido como un cúmulo de cosas que ha hecho que encaje todo. Entonces la universidad ahí ha tenido, y sobre todo las profesoras, Margarita también, Dorina, que también de traducción, que es Margarita, y Dorina, ahora no me acuerdo.
Dorina es de antropología.
De antropología, entonces también ha sido importante el apostar también por ver. Y luego el futuro, ¿no? Que después de todo lo que hemos hecho, se ha fraguado ahí un grupo humano muy potente, que estamos ahí pues con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, y de hecho estamos haciendo otro proyecto que se llama Pizarra les cuida.
Es que esa era la otra pregunta. Bueno,
ya me he adelantado yo.
Las Invisibles de Pizarrales es un proyecto para recuperar historias de mujeres importantes del barrio. Sí, pero ¿ahora qué? ¿Qué claro. más hay? Porque cuando se empieza ya es un no parar.
Sí, visión. Es como el veneno del teatro.
Pues ahora mismo llevamos desde octubre con un segundo proyecto, que es este que dice Mercedes, de Pizarra les cuida, en el que hemos estado haciendo una labor de campo importante, que es buscando las fortalezas y debilidades del barrio, para intentar luego tener una intervención que va a ser el próximo domingo, no pasado mañana, sino el día 29, y entonces ahí, bueno, pues en este caso no es una recopilación de historias de mujeres, sino a través de fotografías, de entrevistas, ver un poco esos déficits que tenemos, pero tampoco hacer hincapié solo en los déficits. Pizarrales no solo es esa parte negativa, que la tiene, desgraciadamente, pero nosotros queremos potenciar y hacer visible la parte positiva, que en Pizarrales hay cosas positivas, y sobre todo su gente, ¿no? Esa red solidaria que siempre ha existido, ¿no? Porque los barrios obreros se han defendido siempre a través de redes de ayuda mutua, y en eso es importantísimo que todavía en Pizarrales se mantienen, porque además es un barrio que identitariamente muy potente, yo creo que es de los barrios de la ciudad con una identidad, no creo que lo haya con una identidad tan fuerte como la que hay en Pizarrales. Y eso contribuye, desgraciadamente hoy hay demasiado individualismo y demasiado hiperconsumismo, pero nosotros seguimos manteniendo abiertas esos canales de ayuda mutua, que son lo más válido y lo más valioso que tenemos. Pero bueno, digo, ese proyecto que estamos intentando casi ya terminar, porque el próximo año queremos retomar el Invisibles 2, pero ahora es muy importante, yo creo que este proyecto es muy bonito, de hacer visible esa parte negativa y la parte positiva, y entonces dar a la ciudadanía, vuelve al barrio lo que hemos recabado, esas informaciones, y la vamos a hacer visible para ver en aquellas partes que Pizarrales es manifiestamente mejorable, y que las instituciones sean conscientes de que la tarea no ha terminado y sigue estando ahí, seguimos teniendo déficits y queremos que se mejoren. ¿Para qué? Para que el barrio tenga una calidad de vida que es el que creemos que merecemos, porque la periferia seguimos teniendo pues una diferencia en calidad de vida muy importante con respecto al centro. Parece que Pizarrales sigue siendo el casco histórico, lo que vende el turismo, lo monumental, pero en el resto de la ciudad, en la periferia, y somos muchos, tenemos derecho a la ciudad, ¿eh? Yo creo que
no, y sobre todo cambiar esa imagen que nos sigue arrastrando desde tiempo inmemorial, de que Pizarrales es un barrio pues de drogas, tal y demás. Es que para nosotros es importante eso, ¿no? Del cambiar esa forma de ver nuestro barrio, porque nos contaba el otro día una señora que subió en el taxi y dijo, ¿dónde va a Pizarrales? Uy, tengo este cuidado porque en Pizarrales tal cual. Entonces, cambiar esa imagen, los titulares, se pasa no sé qué, ya la en Pizarrales, mientras que en el otro sitio pasa en el centro de la ciudad y en la calle no sé qué ha pasado. No, o sea, cambiar un poco. Entonces, yo creo que eso que hemos empezado, porque también detectamos mucha soledad en la gente mayor. Es un barrio que cada vez es más envejecido. Entonces hemos detectado.
Pero perdóname, ¿cuál no?
Ya. Sí. Yo ya lo sé, pero digo que nosotros hemos detectado muchos problemas de soledad. Entonces, en ese mapeo que también hemos hecho, pero no desde esa perspectiva de la mujer, sino de esa perspectiva que os cuenta Miguel, en ese mapeo hemos detectado muchas historias. Lo estamos haciendo a través de las miradas. ¿Cómo son nuestras miradas? No es lo mismo mi mirada que vive en Pizarrales que la mirada de otro que viene nuevo y no ve. Entonces, para nosotros es muy importante también jugar con esas miradas, ¿no? ¿Cómo vemos el barrio? ¿Cómo lo ven? ¿Qué cosas podemos cambiar? ¿Cómo es esa mirada? ¿Qué mirada nos gusta? ¿Qué mirada no nos gusta? Entonces, este proyecto, que también para nosotros está siendo muy enriquecedor, sirve para eso. Y como dice Miguel, para luego devolver todo eso que hemos detectado, lo vamos a devolver a la ciudadanía. Y sobre todo, pues para que la gente otra vez vuelva a tomar la calle como espacio de socialización, como punto de encuentro, como que tú sepas qué le pasa a fulanita, porque últimamente entras en un portal y no te conoces, o vas al centro de salud, dices hola y no te contesta, por lo que decía Miguel, que cada vez somos más individualistas. Y nosotros lo que pretendemos con esto es todo lo contrario, volver a tomar la calle, recuperar ese espacio y el decir que la calle tiene que ser el encuentro, el punto de encuentro donde la ciudadanía se vea, ¿no? Y seguir reivindicando ser ciudadanos, pero no solo cuando vayamos a votar cada 4 años, sino ser ciudadanos en mi entorno, en mi barrio, en mi pueblo, en donde sea, ¿no? Entonces también para nosotros eso es muy importante y no perder el objetivo de seguir siendo ese barrio solidario, ese barrio reivindicativo, que ya no tenemos que reivindicar el agua, pero hay que reivindicar otro tipo de historias.
Uf, otro tipo de historias. Es que me parece que lo decías tú, Miguel, que parece que solo existe el centro de Salamanca. Y Pizarrales tiene la fama de drogas y no sé qué, pero el barrio San José tiene la fama también igual, de que te vas de las Garrido. Drogas, que todo lo malo, que Garrido, buf, ahora que hay mucha población migrante, cuidado. Y como decís, en los barrios también se cuece y los barrios también necesitamos.
Estamos vivos y se va cerrando.
No sé si viene a cuento o está mal decirlo, pero en una de las veces que hemos ido a hablar del libro, nos hicieron una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención.
Es verdad, sí.
Y me quedé un poco que cómo, que qué tal en Pizarrales con los inmigrantes. Que, y, o sea, yo de momento dije, pero es que no sabía ni qué contestar, porque, pues bien, que si teníamos algún problema.
Que sí, había mucha gente inmigrante en el barrio, y nosotros, como somos un barrio de arroyada, que venía, siempre hemos recibido bien a todo el mundo, siempre todo lo contrario, nos parece que es una forma de mirarnos en otros espejos, ver otra forma de culturas, otra forma de entender la vida, no tenemos esa sensación, por lo menos. Nosotros no, aparte, no detectamos eso. Claro,
no, es que en Pizarrales nunca ha habido una conflictividad ni con los inmigrantes. No hay que olvidar nuestra historia. Nuestra historia es que Pizarrales se nutre desde el primer día hasta hoy de inmigrantes de todo tipo. Hombre, no, inmigrantes es toda aquella persona que en su lugar de origen no tiene cómo salir adelante, y se busca las habichuelas. Unos porque vienen de Asturias, es decir, otros porque vienen de los pueblos de la provincia y en Pizarrales y de todas las partes de España. Es decir, no necesariamente que ahora hay gente sudamericana, rumano y tal, pero nosotros en el día a día, o yo por lo menos no tengo esa percepción, yo no he detectado que haya conflictividad de ningún tipo. Pero es que además, aunque la haya, aunque la hubiera, es decir, esa conflictividad, luego hay gente que se dedica a magnificarla y a hacer victimización inducida. Es decir, conflictos los ha habido siempre y los va a seguir existiendo aquí y en todas las partes. Ahora, otra cosa es que de una golondrina, que como dice el biógrafo, una golondrina hace verano, queramos hacer de eso pues un problemón donde no lo hay. Entonces, pero vamos, siempre se ha convivido en Pizarrales porque compartimos la lucha por la vida, en definitiva.
Y mucho fresco y a la solana que nos enseñaron nuestros padres.
Sí, cierto.
Pues yo creo que desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí, por eso, porque hoy tenemos dos entrevistas. Es muy interesante lo que habéis transmitido. Yo estoy muy contenta porque en el último programa de la temporada venís para hablar de Salamanca, de nuestro barrio, de uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad charra, y que hay que reivindicar, vuelvo a decir lo que dije al principio, hay que reivindicar los barrios, que no todo en Salamanca solo es el centro. Y bueno, una discusión así parecida la he tenido hace poco, entre comillas, con alguien cercano, fijaos, en relación al mantenimiento de los jardines de los barrios.
Es que esa es otra. Dices, bueno, adoquines a peseta. ¿Te acuerdas, Alfonso, cuando los adoquines a pesetas debieron de costarle al ayuntamiento los adoquines a peseta y no pusieron ni un solo árbol, ni verle,
ni nada? Ni césped, nada.
Bueno. Y bueno, y si no, ahora lo ponen de este artificial que luego se olvidan de cuidarlo.
Esa diferenciación siempre la ha habido. Sí. Las relaciones centro-periferia siempre han sido conflictivas. Es decir, han estado ahí desde persecula a secula.
Eso es una lucha que hemos tenido toda la vida.
Las contribuciones especiales.
Nosotros en la revista Pizarral, cuando hacíamos en los años 90, que hicimos un proyecto precioso, se hicieron 24 números en 6 años, yo creo que es la revista de barrio mejor hecha de los barrios de la ciudad, que me estoy salvando, yo no conozco, siempre hubo boletines, pero revista con esa fortaleza ninguna, y la cabecera, había una frase que a mí me gusta mucho, que era de Milan Kundera, que decía, la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Entonces eso es lo que han hecho siempre, los hemos hecho los pizarraleños, recordar que estamos ahí. Es decir, que vivimos, que existimos, y que queremos que nos reconozcáis.
Nos va a pegar el otro Miguel por los ruidos.
Por los ruidos.
Bueno, pues sí, dime.
Solamente invitar a quien nos oiga. Si les apetece subir el día 29 a ese solar abandonado que vamos a hacer la intervención y lo vamos a transformar en algo muy bonito.
Va a ser una cosa muy chula.
Y va a estar la exposición. Y además son las siestas también, pero que por favor, si quieren, que se acerquen a ver la cara más dulce y más bonita del barrio, no solo la mala.
Pues el domingo 29
a las 12:30.
A las 12:30.
Entre la calle Juan Miguel y la calle Segovia.
En una de las zonas muy, muy ya, que está la pobre muy, muy viejina, pero precisamente lo hemos querido hacer ahí.
Pues ahí queda convocada toda la persona que quiera conocer Pizarrales y este proyecto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
a los tres. Y bueno, programa especial final. Y antes de dar paso a la siguiente entrevista, vamos a escuchar el resultado de una unión que para mí ha sido totalmente inesperada, de dos estilos de música tal vez diferentes entre sí, como es KCO, el rapero, que se alía con Albert Pla, un artista multifacético, para cantarnos que, a pesar de los acontecimientos de la vida, todo me va bien.
Podría rimar con más arte, volar hasta Marte o a ninguna parte, ser más amable con mis amistades, incluso yo creo que podrías amarme. Podría tener todo lo que uno quiere, lo que no se tiene, ser invencible, no ser un desastre, dejar de querer, de pegarme un disparo en la sien. Podría respetar hasta mis ideales, no ser moldeable, ser más persistente, no estar tan ausente, controlar mi mente, quererme, respetarme. También podría ser recargable, no arreglarme a golpes, mucho más decente, menos decadente, más inteligente, acertar el andén cuando coges un tren. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser anónimo, pájaro invisible, no querría darme el puto asco que me doy, querría perdonarme por ser un ser horrible, podría ser más justo, en ello estoy, podría ser más fuerte y más valiente, echarme el mundo a las espaldas como Atlas, quiero acabar las cosas que tengo pendientes y otras pendientes de empezarlas, querría haber dejado de crecer, querría estar limpio, sobrio, sano, querría detener el mundo, nunca envejecer y que Alilla nunca me soltara la mano, querría que nunca le pasara nada malo, podría matar al que le hiciera algo malo, podría esconderle el cuerpo a la policía, lo haría, en ácido yo lo disolvería, querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte y tenerle menos miedo a la muerte y tener yo la respuesta a interrogantes gigantes que hay en mí, pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien.
No quiero temer mis errores y ser más paciente y abierto de mente, ser juez y parte de mis decisiones por una vez. Si se puede, quisiera tener buena suerte y siempre de frente. Soy una manita faloide luchando contra mi serpiente dentro de mi mente. Constantemente repite esta frase valiente. Sí, adelante, no puedes cambiar tu ser más ocurrente gramaticalmente o tener grandes dotes como vidente. Lo veo claramente, quisiera poder disfrutar el presente sabiendo que lo que se viene no será terrible, qué horrible. En resumen, yo quisiera ser diferente, pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien.
Querría ser mejor amigo, o por lo menos ser el mejor amigo de alguien. No ser tan raro, ni tan rayado, ni tan callado, ni estar cansado de buscar respuestas en el aire. Podría ser más simple, creer en la versión oficial, tener más fe en la ciencia, y no pensar que aquí solo se avanza en lo militar y en el control de las conciencias. Podría ser un poco menos mal pensado y no entender las noticias al revés, siempre buscando un sentido enrevesado. Querría ver el mundo tal y como es. Querría ser más tonto, todavía, tener menos prontos, sentir mejoría. Querría saber que avanzo, que estoy mejor que ayer. Quiero que me mires a los ojos y me digas que todo va a ir bien. 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 Y es que todo me va, me va, me va, me va.
Hay quien pudiera llegar mucho más lejos, parecer más cercano, casi casi humano, saber difícil. Yo te quiero también. ¿A dónde iré? Quien siembra tempestades se convierte en un pez. ¡Qué estupidez! Todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Todo me va bien.
Bueno, pues podemos decir que nos va bien. Pero ¿para qué te vas a quejar? Pues, salvo si eres Alfonso. Bueno, vamos con nuestra segunda entrevista. No es una salmantina de pro, pero adoptada ya y charrita ya del todo.
A ver, vamos, tengo dos hijos charros, más charros no pueden ser, o sea que yo creo que ya me lo he ganado el título.
Bueno, pues aquí tenemos a Miriam, que es una licenciada en Derecho, en Psicología ya, ¿no?
Sí, 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 sí.
Residente en Salamanca, mujer, escritora, madre. Me voy a dejar un montón de cosas en el tintero, pero es que nos lo va a contar ella en esta entrevista. Que como digo, yo quería finalizar con cosas de nuestra tierra, porque está muy bien esto de contactar con fulanito y con menganito para entrevistar y hablar de determinadas cosas, pero también hay que darle valor a lo nuestro. A ver, salmantina de adopción, ¿y por qué decidiste escribir? O sea, licenciada en Derecho, Psicología, cuéntanos un poco esto.
Pues mira, tengo que decir que decidí escribir antes que cualquier otra cosa, porque de hecho si tú hablas con la Miriam de 10, 12, 15 años y le preguntas ¿qué vas a ser de mayor? Yo siempre decía, yo voy a ser escritora. Y todo lo demás ya me daba igual. Pero luego, pues bueno, pasa lo que pasa, la vida, se te cuela por ahí las cosas serias de elegir una carrera seria, de dedicarte a algo serio y bueno, pues estudié de Derecho, me metí en una oposición. Dejé de escribir porque yo siempre he pensado que escribir es, en primer lugar, preguntarte, ¿no? ¿Qué tal estás? Yo creo que antes de, aunque no tenga nada que ver la historia contigo misma, creo que tienes que ser sincera y mirarte como en un espejo. Entonces yo durante los años que oposité no me vi capaz de preguntarme qué tal estaba porque sabía que estaba muy jodida. Entonces dejé de escribir radicalmente. Y luego, de repente un día, me acordé de que yo había sido joven y feliz y que yo quería ser escritora y me puse a escribir mi primera novela, pero no pensaba en publicarla. Yo simplemente pensé en volver a reencontrarme conmigo misma y bueno, lo típico que se lo mandas a una amiga, que se lo dejas leer a tus padres tal, y de repente te dicen, ostras, yo me he partido de risa, o sea, me he reído desde la primera hasta la última página, esto debería ver la luz. Y bueno, pues lo mandé a editoriales y me encontré con la maravillosa pared que se te estampa en la cara del mundo editorial, que no tiene nada que ver con lo que fantaseas, ¿no? Cuando tienes 16 años y te imaginas siendo escritora. Y bueno, pues me encontré con la negativa de nos ha encantado tu novela, pero no te conoce nadie, es decir, no tienes seguidores en ningún lado, y ahí descubrí la trampa de Instagram y de las redes sociales. Y luego, por otro lado, mi primera experiencia fue con una editorial tradicional, Espina de Sardina se publicó con editorial tradicional, y me timaron por todos lados, menos mal que conseguí resolver el contrato, y ahí pues decidí, yo me lo guiso, yo me lo como, y descubrí la autopublicación.
Esa era la siguiente pregunta.
Ay, ya me he colado.
¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de publicar y de dar publicidad a tus novelas? Que ojito, di tu perfil en Instagram para que te empiecen a seguir.
Eso, seguidme, seguidme. Mi perfil es mirervi/escritora. Y bueno, si pones Miriam Errandeviu también te aparece por ahí. Y dificultades, pues yo creo que todas. O sea, para mí escribir es lo más sencillo, que debería ser como lo que más cuesta. Pues para mí escribir es como estar dando un paseo por el campo, todo maravilloso, y de repente terminas la novela y dices, ostras, ¿y ahora qué narices hago? Y para mí las dificultades, bueno, una vez que descubrí la maravillosa autopublicación, que tengo que reivindicar que autopublicar, porque yo tenía ese prejuicio, era como un poco de autores de segunda, ¿no? Era como, buah, los que nadie quiere publicar, ahí están los autopublicados. Y yo reivindico que los autopublicados, hoy en día en Spotify tú tienes un montón de canciones que los artistas directamente suben, que no tienen que firmar ningún contrato que para vender su alma al diablo con una empresa. Entonces, pues yo reivindico que los que autopublicamos no necesariamente son novelas de segunda. A mí me llama la atención porque hay gente que me ha escrito, lo típico que te descubren en una feria, ¿no? Y les da pena que lleves ahí 3 horas detrás de un mostrador y se llevan tu novela y luego te escriben de, ostras, me ha gustado muchísimo. Es como si lo hubiera comprado en una... Entonces da la sensación como que les sorprende que sea un buen libro. Y luego es cierto que esos lectores son maravillosos y suelen ser los que luego te compran absolutamente todos tus libros, porque yo me he encontrado con que mis lectores se han leído todas mis novelas. Entonces, es como que tienes que superar primero la barrera, ¿no? Te estampas con el mundo editorial, que es horrible, luego te estampas con dejar atrás tus propios prejuicios, porque yo era la primera que pensaba, ostras, un autopublicado, esto no está ni corregido. Y luego hay libros maravillosos. Y para mí lo más complicado es la publicidad. Yo me vendo fatal, lo digo siempre, yo me vendo fatal. O sea, yo debería llevar una camiseta que pusiera, dame una oportunidad y luego ya te leerás el resto. Pero yo reconozco que la publicidad y el tema de hacer hype, ahora el título, ahora voy a publicar la portada. Yo de repente digo, ya tengo nueva novela, lo tenéis aquí disponible, porque soy lo peor para venderme.
Oye, pues hay veces que con tus publicaciones en Instagram, oye, me río.
Sí, bueno, a ver, que luego tengo mi gracia, ¿eh?
A ver, con esto de las autopublicaciones tenemos que pensar que autores que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid de hace 2 semanas, como Eloy Moreno, tenía una cola de 3 pares de narices y empezó con autopublicaciones.
Efectivamente, sí.
Luego hay otro autor de thriller que vive ahí, en Zaragoza, creo que es, aunque no es de allí, Esteban Navarro, que todo es autopublicado. Y parece ser que en Amazon es una pasada. Bueno, él tenía otra profesión y se tuvo que prejubilar y tiró por ahí. O sea, que somos varias con las autopublicaciones.
No, que sí. Sí, luego es un poco que la gente abra la puerta, porque una vez que la abra, de hecho, la gente que consume autopublicados suele consumir mucho autopublicados, porque sí que es verdad, te habrá pasado que luego te dice la gente, jo, es que es genial porque sois mucho... Es lógica, pues al final tienes, al ser menos gente, ¿no? Pues es muchísimo más fácil tener un trato cercano. Entonces hay mucha gente que te dice, jo, qué gustazo, que te acabo de terminar tu libro y lo puedo comentar con la autora. Entonces yo creo que la autopublicación es simplemente darle una oportunidad. Una vez que descubres, oye, pues me gusta esta autora, pues resulta que me encanta cómo escribe este señor, me encanta como no sé qué, no sé cuánto, te quitas el prejuicio de que no, o sea, no es algo malo, no es algo que no está ni pulido, ni corregido, ni maquetado, no, es simplemente una cosa que no pasa por una gran editorial.
Bueno, yo sí tengo que decir que me regalaron uno que se notaba autopublicado, además era un ensayo sobre las mujeres en las cárceles, en la guerra civil, en las cárceles de Burgos. Y yo lo estuve corrigiendo, pero es que es un defecto mío. Era, yo iba leyendo, ¡buah, qué fuerte! ¡Ostras, pero esto está mal redactado, esto no sé qué, esto no... Pero es que soy yo. Lo siento.
Bueno, tengo que decirte que me pasa, ¿eh? O sea, yo creo que es lo que dicen de los actores o los que se dedican al cine que ya no ven una película de la misma manera, pues me pasa lo mismo. Yo digo, ay, esta frase lo podrían haber dicho de esta manera y si cambias el... ¡Qué rebuscado esto! Me pasa lo mismo, ¿eh?
Voy a lanzar un mensaje a alguien que también hemos entrevistado aquí, a Mireia Sánchez, que está dándole vueltas a su segundo poemario y tiene esas reticencias con la autopublicación. Mireia, escucha a Miriam, ¿vale?
Anímate, Mireia.
¿Quieres hacerle alguna pregunta antes? Porque si no, yo me voy a embalar.
Sí, sí, yo luego haré alguna. Tú sí.
¿Cuántas novelas tienes publicadas y de cuál es de la que te sientes más orgullosa?
Vale, ahora mismo tengo 7 novelas publicadas. Es que estaba haciendo recuento porque sí, tengo 7 novelas publicadas. Ahora en breve sale la siguiente. A ver, de la que me siento más orgullosa no es porque yo creo que cada novela llegó como en su momento preciso, ¿no? Las primeras son comedia, pero porque yo venía de un momento muy complicado, me había pasado un montón de años opositando, había decidido dejar de opositar y me encontraba en el momento de ¿qué coño hago con mi vida? O sea, hola. Entonces yo necesitaba un poco de comedia, si no era o rajarme las venas o ponerme a escribir una comedia. Entonces, para mí Espina de Sardina, claro, yo lo comparo ahora con las novelas que han venido después y a lo mejor me cogería las novelas que han venido después, pero Espina de Sardina fue lo que a mí me sacó del hoyo. Entonces, me siento muy orgullosa de Espina de Sardina, de Las locas de Lucía, de Marta y de Miranda. Pero si tuviera, yo os reconozco que yo como escritora, siempre digo lo mismo, como escritora, mi novela favorita, de la que disfruté más escribiendo, y sobre todo porque la escribí durante la pandemia, durante el encierro, entonces yo escribí una novela sobre un viaje a África, pero era por mi necesidad de salir de mi casa. O sea, yo estaba con un niño de 3 años, no podía más, yo era, o salto por la ventana o me piro a África. Me fui a África. Entonces, disfruté mucho escribiéndola. Entonces, esa es mi favorita como escritora, pero como lectora yo sé que si yo me encontrara con mis novelas y me escuchara en esta entrevista, dijera, ay, a ver quién es esta tía, qué tiene escrito, yo me lanzaría a leer Lo saben todo, que es una novela negra, porque a mí es lo que me... A mí dame secuestros, dame...
Jolines, así. Es que justo está hablando de 2 que todavía no me he leído, pero la de Espina de Sardinas sí, y me he reído muchísimo.
Bien, bien.
Era justo en el momento esto que necesitas... Como tú. Venga, vamos a desconectar,
sí,
del trabajo
risa,
de todo.
Sí.
Vamos a ver qué le pasa. La verdad es que sí, que me reí mucho. Ya te lo dije.
me alegro.
Y bueno, hablas el retumbar de los tambores, que esa es la de África, que no ha dicho el título. Hablas de Lo saben todo, que yo no sé por qué de vez en cuando me le cambio el título. ¿Cuál es el proceso de documentación que más te ha removido?
Buah, es que justo me mencionas 2, que es muy complicado, porque...
No, pero no te digo de las 2, sino de las que a lo mejor Espina de Sardina y Hueso de Aguacate no necesita tanta,
claro,
documentación.
Y las películas que vimos tampoco. Es que precisamente esas 2 fueron las que necesitas un proceso de documentación. Yo, por ejemplo, el retumbar de los tambores lo disfruté una barbaridad porque... insisto, estaba encerrada, entonces yo me acuerdo que acostaba a mi hijo y era como, vale, me encendía una velita y yo me ponía a ver vídeos de África y me ponía a ver entrevistas y me ponía, de hecho hay personajes que les he, o sea, que me los crucé en una entrevista, en un documental y les, por ejemplo, Sor Pilar, ¿tú has leído Retumbar de los tambores?
No, tengo ahí pendiente.
Pues te va a flipar, tengo que decir. Pues Sor Pilar, por ejemplo, fue una monjita que yo me encontré en una entrevista y dije yo, esta señora la quiero sacar. Luego ya a Sor Pilar yo le di la vida que le di, pero fue como que lo disfruté muchísimo de ese proceso de documentación. Es verdad que después de escribir esa novela, digo, jo, si esto me llega a pillar antes de tener hijos, yo me hubiera pirado a África. Yo hubiera publicado y me hubiera pirado de voluntaria. Lo tengo clarísimo, vamos. Y de hecho, hay gente que me ha escrito después de leer la novela que sí ha ido a África, en plan, que sepas que, ostras, pues que me he pirado un mes, que me he ido este verano, qué tal. Entonces, ese sí que me removió a nivel como de una vivencia que me encantaría vivir. Sí que es verdad que Lo saben todo para mí ha sido la más complicada, porque es un tema que para mí es un tema muy serio, es sobre los peligros, ¿no?, que conllevan la sobreexposición de los menores en redes sociales. Yo tengo 2 niños pequeños y me parece que estamos viviendo una aberración de la que no somos conscientes. Entonces yo me puse a investigar y a medida que investigaba, ¿no?, sobre qué hay detrás del tema de los menores, del tema de la pedofilia. Bueno, te vas encontrando. De hecho, me ha escrito gente diciendo, ostras, la trama que te has montado. Y digo, ¿qué trama? Yo no me he inventado nada. O sea, yo me he ido encontrando con cosas y conforme las iba descubriendo decía, esto tengo que tengo que mostrarlo, porque esto se tiene que contar. Y es verdad que me he sentido muy, porque al final es una investigación policial, yo decía, yo no quiero meter la gamba, o sea, yo no quiero que venga un policía y que diga, pues esta tía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo no tenía ni idea de absolutamente nada, o sea, desde la jerarquía yo no sabía nada. Entonces, el proceso de documentación, pues ahí me leí de cabo a rabo el protocolo de desaparición de menores. Y, por ejemplo, me encantó porque al poco de escribir, una chica que yo no sabía, que era policía, que se había leído todas mis novelas, me escribió y me dijo, oye, ¿eres compañera? Me escribió así. Y yo, no sé de qué me estás hablando. Y me dijo, ¿no eres policía? Y le dije yo, no, ¿tú eres policía? Y me dijo, yo sí. Y te lo juro, he leído la novela y he pensado, esta tía tiene que dedicarse a esto. Entonces, para mí fue un, vale, ha valido la pena todo lo que me he tragado, todo el protocolo de no sé qué que me he leído, la jerarquía de tal, así que...
Y en Lo saben todo, que te he dicho que yo le suelo cambiar el título, de todos hecho aquí, saben, sí. Aquí en el guión tenía que cambiar y lo he modificado. Que como dices, hablas del tema de las redes sociales, menores. Cuando le pusiste el punto y final y dijiste, venga ya, lo tiro a autopublicar y que lo conozca a la gente, como madre que dices que eres, ¿qué comentaste o qué pensaste que no harías?
A ver, lo bueno es que yo ya no lo hacía, porque a mí es una cosa que a mí me llamaba la atención. Yo tengo que reconocer que yo antes de ser madre consumía según qué tipos de blogs familiares, de estos que te cuentan toda su vida, me parecía como curioso, bonito, y decía, ay, qué gracioso, estoy viendo a estos niños crecer. Claro, yo no era madre ahí, yo era una chica encerrada en una habitación opositando que quería ver que algo evolucionaba, pues me veía la vida de los demás. Entonces, en el momento, yo es verdad que Lo saben todo, lo escribí 7 años después, pero... se empezó a fragar en mi cabeza en el momento en que nació mi hijo, porque yo pensé, ¿quién soy yo para ahora? Lo típico que te empiezan un montón de... Mándanos fotos del niño, mándanos fotos del niño. Y yo pensaba, pues no tengo nada de confianza contigo, no me apetece mandarte una foto del niño. Entonces, en ese momento, empecé a ver ese tipo de canales que yo consumía desde otro prisma. Y dije yo, ¿qué derecho tiene esta gente de plasmar absolutamente, de contar cada detalle de la vida de estos niños que el día de mañana tendrán 18, 20 años y se contarán con que toda su infancia ha sido un show de Truman, ¿no? Ha sido expuesta. Y entonces me sentí ya ahí muy en paz conmigo misma pensando, vale, mis hijos no han salido. De hecho, hay mucha gente que me dice, ostras, no tenía ni idea que tenías hijos. Y para mí pienso, bien, Miriam, bien. Porque tampoco hay ninguna necesidad de que la gente... que no, o sea, es que yo no le veo la necesidad. De hecho, yo soy consciente de que si yo publicara en redes sociales mi día a día y encima me vendiera, ¿no? Pues madre trabajadora, que puedo ser madre trabajadora sin exponer a mis hijos, o puedo estar todo el día, pues tengo a la niña no sé qué, además tengo una niña ahora, pues 2 años, monísima, graciosísima, pues yo sé que pues por medio de mi hija yo vendería muchísimo más. Pero es que me parece que no tengo ningún derecho, o sea, que es que yo no puedo hacer eso. Y entonces, a raíz de publicar la novela, sí que es verdad que mucha gente, y de eso sí que estoy muy orgullosa, mucha gente me ha dicho, pues yo he dejado de seguir a esta persona porque nunca había pensado que no era normal que yo supiera un montón de detalles de la vida de ese niño. O sea, que sabía cuándo tenía cita con el médico, que le habían regalado, que hacía 2 días había hecho diarrea, por ejemplo. Es que me parece a mí... Y todo eso nos quedamos en la parte superficial, porque detrás de esto hay la realidad, y es que hay un montón, hay una red de pedofilia que se está alimentando con todos estos vídeos que les están dando de mano en mano los propios padres, y que no somos conscientes, o quiero pensar que no son conscientes de ello, porque si fueran conscientes todavía me parecería peor. Uh-huh. Entonces, bueno, yo sabía que era un tema que, pues eso, que iba a gustar a unos y que no iba a gustar nada. De hecho, una chica me escribió y me dijo, que sepas que me ha encantado la novela, pero esta novela no va a triunfar porque hay mucha gente que no le interese, que no le interesa que esto, pues porque no, porque hay un montón de gente que vive de esto. Hay una industria tremenda, o sea.
Sí, bueno, vale, pero.
Pero bueno, ya está.
Pero se acabó.
Sí, sí,
quien
sí.
Quiera seguir haciendo, pues luego encontrará más adelante los frutos de lo que ha sembrado.
Ya, yeah, que eso es el miedo. O sea, a ver qué pasa con esas generaciones que, de hecho, bueno, a nivel de exclusiva tengo que decir que estoy escribiendo la continuación de Lo saben todo. Y entonces es 10 años después, y entonces me estoy, para documentarme, pues estoy viendo que ya en Italia y en Estados Unidos ya empiezan a existir las primeras demandas judiciales de los propios hijos denunciando a sus padres por haberles, pues bueno, pues robado la infancia. Y luego tenemos documentales de cosas, la verdad, que dan bastante miedo. pues eso, con niños que están explotados, que llegan del colegio y se ponen a trabajar para grabar vídeos, para que los padres, con la excusa de es que así no trabajo y estoy más tiempo contigo. No, no estás más tiempo conmigo. Me estás haciendo grabar vídeos aquí, haciendo que juegas conmigo. Y yo, no sé.
Bueno, sí, esos vídeos de YouTube, que conozco algunas que lo ven muchísimo, que no son niños y niñas disfrutando de los juguetes, sino que son los padres y las madres quienes les ponen ahí, claro, y se ponen ellos y ellas con vocecitas alentando a los niños para que jueguen con el Play-Doh, con el no sé qué, con el no sé cuántos, y yo, Dios bendito. Pero bueno.
Sí, quería hacer una pregunta. Has dicho que empezaste a querer ser escritora a los 16 años, ¿no?
Antes
de los 16, vale. ¿Cuál fue el detonante? Quiero decir, quisiste ser, pero tuvo que haber un referente, un detonante ahí en esa edad. Digo que porque por grandes historias que puedes contar en tus libros, viene bien retroceder un poco en el pasado para saber de dónde venimos, ¿no?
Pues mira, yo tengo la gran suerte de que mis padres son dos enamorados de la literatura y nos lo han inculcado desde bien pequeños. De hecho, yo recuerdo que era como llegaban las vacaciones y la primera parada era nos íbamos todos a una librería y cada uno tenía que coger dos o tres libros para todas las vacaciones. Y era como un momento súper especial. Y entonces, sí que es verdad que yo desde pequeña, no sé muy bien por qué, yo escribía poesía, pues lo típico que empiezas con poesía, luego relatos breves. Recuerdo que creo que fueron, pues con 15 años gané un certamen de literatura, que gané dos entradas para PortAventura, que era como, madre mía, yo ya me puedo dedicar a esto. O sea, me llevó una amiga a PortAventura gracias a mis letras. Entonces, y no sé, luego, por ejemplo, tengo una novela que escribí con 12 años que no he sido capaz de releerla, que se llama Lo mío, y madre mía, o sea, es un tostón maquiavélico, pues imaginaros todas las dudas de tal, pero yo creo que para mí desde siempre fue una necesidad, y además, de hecho, me recuerdo desde bien pequeña con mis diarios secretos, ¿no?, que yo escribía mis cosas, mis tal. Entonces, para mí lo de escribir es una necesidad. Sí que es verdad que antes siempre era escribir sobre mí misma, y ahora escribir sobre otras historias para mí es una cosa casi terapéutica. De hecho, yo siempre digo, es que a mí, aunque no me leyera una persona, yo seguiría escribiendo. La diferencia es que probablemente lo guardaría en el cajón y diría, ¡ay, fenomenal! Vamos a por la siguiente. Y entonces, eso te puedo decir. Yo creo que desde bien pequeña, y a mi hermano, por ejemplo, también le gusta. Mi hermano también es escritor y tiene novelas publicadas. Y entonces yo me acuerdo que desde bien pequeños pues nos llevamos un año y medio los dos, entonces nos apuntábamos a curso de escritura creativa, pues yo qué sé, bien pequeñitos, escribiendo relatos de no sé qué. Entonces, yo creo que hemos tenido la gran suerte de que lo hemos mamado en casa. Y ahí se inicia todo. Y yo creo que también, además, ahora me estoy retrotrayendo, yo me recuerdo a mí misma en el recreo. Yo, por ejemplo, me encantaban los libros, los primeros que recuerdo eran los de pesadillas, ¿no?, que me los debí leer absolutamente todos. Y entonces yo me acuerdo en el recreo del colegio, no sé, debíamos tener 8 o 9 años, y teníamos como pues el mismo grupo que pesadillas. Y entonces cada día le tocaba a uno inventarse la historia. Y yo recuerdo que me parecía como súper emocionante la mirada de todos, como mirándote, como esperando a ver qué es lo siguiente que va a pasar, y tú pensando, ostras, es que lo que vaya a pasar depende de mí, y no tienen ni idea de lo que va a pasar. Era como una sensación de puedo hacer con sus vidas ahora mismo lo que yo quiera, que yo creo que eso es lo que me encanta. Que de hecho mucha gente me dice, jo, es que, ¿y pero esta novela qué nos vamos a encontrar? Y yo digo, déjate, o sea, me encanta como mientras estoy escribiéndola pensar, buah, o sea, con esto se van a llevar un disgusto, o con esto se van a reír, o esto no se lo esperan. No sé, me encanta esa sensación de poder sorprender, y yo creo que pues eso me viene, pues eso, con 8 años en el patio del colegio rememorando o inventándome las historias de pesadillas.
¿Y preparas las historias? Es decir, ¿tienes un cuaderno donde anotas y luego desarrollas en el ordenador, o escribes directamente en el ordenador?
Pues mira, debería tener un cuaderno, debería tenerlo. No, yo directamente escribo. Sí que es verdad que con Lo saben todo, que era ya una trama donde tienes que tener 1000 detalles, 1000 fechas, no sé qué, ahí lo que hacía y lo que estoy haciendo en la que estoy escribiendo ahora es que una vez que lo escribo, me anoto los detalles. Porque a mí lo que me pasa es que en medio de la novela se me olvida cómo he llamado a no sé quién, le cambio el nombre, le cambio el apellido, le cambio la edad y el color de pelo, porque las descripciones como que me la traen un poco al pairo. Y entonces sí que es verdad que me lo voy anotando. En plan, esto ocurrió a tal hora, pero me lo apunto a posteriori. O sea, de hecho, para mí, ¿no? Es, mucha gente te dice lo de yo tengo la esqueleta perfectamente preparada al capítulo tal, al último capítulo. Pues en mi caso no, porque a mí una de las cosas que me hace que me apetezca sentarme y continuar escribiendo es que como no tengo ni idea de lo que va a pasar, es como que al mismo tiempo soy lectora de mi propia historia. Entonces es como, ay, por favor, ¿y esto por dónde va a seguir? Es como, no sé, como que yo creo que si supiera cómo va a acabar es como, bueno, pues ya está, chica, qué pereza, ¿no?, contarlo. En cambio es como la emoción de, sí que es verdad que sé cómo empieza y sé cómo acaba un libro, pero todo lo que pasa entre medias, no. Y ese gusanillo de querer seguir sabiendo es lo que me hace, pues eso, estar un día a las 3 de la mañana, en lugar de dormir, pues escribiendo.
¿Y ahora mismo qué proyectos tienes en mente, entre las teclas del ordenador?
Pues mira, ahora estoy terminando ya, a puntito de salir la siguiente novela, que se llama Te doy mis alas, y la tengo ya, vamos, preparadísima. Estoy esperando que la portadista me deje niquelada la portada, que va a ser muy, muy guay. Y luego, por otro lado, pues estoy escribiendo la continuación de Lo saben todo. Y estoy con estas dos, así, entretenidísima. Luego, por otro lado, sí que es verdad que hace poco escribí un cuento infantil, pues porque había un certamen y mi hijo dijo, ojo, estaría súper guay tener un cuento tal. Pues nada, yo basta con que me digan, no sé qué, no sé cuánto, ya me meto en otro esto. Yo voy reduciendo las horas de sueño, me voy metiendo en proyectos. Pero esas son principalmente las que tengo ahora.
Bueno, y por el Día de la Madre, buenos días, mamá.
Sí.
Que, ay, no sé, ah, sí, a la chica, a mi tocaya que le llevé de Valencia, me escribí diciendo, buah, me ha durado lo del viaje de Madrid a Valencia. Pero ¿cómo es capaz de unir todas esas historias? No me lo esperaba.
Ay, qué guay, qué guay.
¿Por qué surgió eso de buenos días, mamá, y para el Día de la Madre?
Pues mira, pues eso surgió, pues un poco, fíjate, surgió un poco a pequeña escala iba a ser, porque yo pensé, jo, me apetece hacer como algo, pero fíjate la tontería, que tú conoces, tienes berretes,
sí,
¿no? Blanca. Entonces pensé yo, jo, Blanca siempre hace cosas súper chulas, de estas de no sé qué, y entonces yo le dije a Blanca, Blanca, estoy escribiendo un relato, ¿qué te apetece? Digo, yo te lo regalo, y tú haces con él lo que quieres. Si quieres, pues lo mandas con el newsletter de ese mes, o lo metes en la cesta, o lo que sea. Bueno, pues Blanca, tú le das una cosa pequeñita y de esa hace un mundo. Entonces ya fue Blanca de, oye, que esto es muy chulo, vamos a maquetarlo, vamos a no sé qué. Oye, no, vamos a no sé cuántos. Oye, vamos a hablar con la imprenta, que resulta que si hacemos no sé cuántos ejemplares nos sale mejor que no sé qué, no sé cuánto. Y al final pasó de, te regalo un relato a, bueno, pues venga, pues tenemos un relato por el Día de la Madre. Y entonces, bueno, pues Blanca lo puso en la cesta del Día de la Madre. Lilas y Rosas, que es otra floristería, lo regaló también con los ramos de ese día. Y entonces para mí, yo me lo tomé como una carta de presentación, porque al final digo, jo, me lee un montonazo de gente de fuera, pero es verdad que en Salamanca muy poca gente sabe que soy escritora. Como lo decía al principio, yo me vendo fatal. Entonces yo soy la típica que no digo a nadie, que de hecho es que me da mucha vergüenza hacer presentaciones de libros, o sea... Cuando presenté...
Alfonso me está mirando, yo no le quiero mirar.
Ay, Alfonso,
no.
Sé por qué lo dices, porque desde que la conocí, siempre he dicho que con las capacidades que tiene, que es una tía que es impresionante, siempre le decía que se vendía muy mal. Cada vez que estás diciendo, yo me vendo muy mal, claro, ella con el de reojo me está mirando porque la estoy mirando, digo.
No, de reojo no, tengo una visión periférica aquí, no lo veas.
Y resulta que es eso, ¿no? Porque siempre le he recriminado eso, que se vende muy mal.
Sí.
Bueno,
pues deja, tendremos que remediarlo de alguna manera.
Sí. Pero es que claro, lo mío no, de momento no es novela. Todo se andará, porque una de mis sobrinas hoy me ha dicho que por qué estaba escribiendo. Porque de pronto sacaba el ordenador y dice, otra vez, tía. Ah, que es una continuación, bueno, de algo que le regalé, pero ¿por qué escribes? Yo la miro y digo, mira, te doy un cachete. ¿Y dónde podemos comprar tus obras?
Pues mira, están todas, aquí en Salamanca están en Santos Ochoa, están en la librería Yuste, están en Víctor Jara, alguna también está en Melibea y yo creo que principalmente están allí. Y luego están todas disponibles en Amazon, porque lo autopublico a través de Amazon, y también vuelvo aquí a reivindicar que no es en plan, venda tu alma al diablo y Amazon y quieres acabar con tal. No, es que Amazon es la imprenta que me los imprime. Entonces yo, de hecho, luego estoy encantadísima de ponerlo a disposición en diferentes librerías y así tener muchísima más difusión. Que gracias a eso es cuando gente de aquí es como, ah, pero tú escribes.
¿Y has tenido algún problema al llevarlo a las librerías? Porque sé que hay librerías que te ponen, torcen el morro cuando dices, no, es que es autopublicado.
Sí, he tenido algún problema en alguna librería. Que no porque sea autopublicado, porque está autopublicado en Amazon. Y entonces, bueno, claro, tú te pones a escribir, a explicarles que, bueno, perdóname la vida, pero es que no tengo una imprenta en casa, o sea, y tampoco tengo espacio como para comprar 1000 ejemplares y que me salga a cuenta y tal. Entonces, bueno, pues sí que me he encontrado con eso.
Has dicho que son libros autopublicados, ¿no? Ahora que se te va conociendo un poco más, ¿hay alguna editorial que se haya interesado por ti?
Pues mira, no. Y yo me quiero decir a mí misma que es porque, a ver, hoy en día es ver, la realidad es esta. Como no tengas seguidores en Instagram, parten de la base de que no te conoce nadie. Y de hecho, tengo constancia por otras compañeras que si no alcanzas 10.000 seguidores, las editoriales es como que no te leen. Sí que es verdad que yo aprovecho cuando hay algún certamen que me interesa, algún certamen literario, porque pienso, a ver, ahí no van a coger el manuscrito y tirarlo a la basura, ahí alguien solo va a leer. Entonces sí que es verdad que de vez en cuando mando algún manuscrito a alguna editorial. Pero yo creo que hoy en día, como no destaques en redes sociales, es la tristeza, ¿eh? A mí me parece tristísimo, pero es la realidad.
Es que, por ejemplo, yo pienso que habrá escritores que las redes sociales la toquen más bien poco. Entonces me parece poco desigualitario en ese sentido, que siempre se fijen en Instagram, digo Instagram o otra plataforma, y dejando a muchos escritores fuera, que pueden ser grandes escritores, o sea, que no haya una manera de que esta gente podamos oír de ellos o hablar o leer sus libros porque no tengan esas oportunidades. Me parece un poco lamentable, por eso te preguntaba en ese sentido.
Por ir terminando, porque ya tenemos a Miguel del otro lado de la cristalera diciendo que tenemos que cortar, hace poco leí el titular en, no sé si era en El Salto o en el diario.es, que hablaban de aquellos youtubers que escriben, entre comillas, libros, en realidad hablaban de quienes escriben esos libros que luego les dan, les dicen que la autoría es del youtuber X e Y, ¿no? Y todos esos son escritores desconocidos porque esos escritores o esas escritoras no aparece su nombre en ningún sitio. Le dan el encargo de escribir la historia o lo que sea del youtuber no sé qué y Santas Pascuas. Y como hablaba con una amiga, pues lo que pasó en su momento con Ana Rosa Quintana, el negro, es que no me gusta utilizar el término negro, la persona que tenía ahí atrás escribiendo a sus órdenes, pero podemos tener también el caso de Belén Esteban. Y luego aprovechan, pues eso, la fama, porque ahora que yo lo respeto muchísimo y es un hombre al que admiro mucho por un montón de cosas. Sergio Peris Mencheta acaba de publicar un libro que habla sobre su proceso de lucha contra la leucemia que ha sufrido, que me parece muy loable, pero ¿por qué no van, por ejemplo, a la planta de oncología del Hospital Clínico de Salamanca, que ahí tienes historias como la suya o incluso peores? Y él está haciendo una buena defensa de nuestra sanidad pública porque él ha sufrido el pago de 5 millones de dólares de su tratamiento en Estados Unidos. Y gracias a Dios, porque tenía un buen seguro médico, estaba sindicado en el sindicato de actores, si no, pues posiblemente se hubiese muerto. Cuidado, que él lo dijo al principio, que quería haber venido a España a tratarse aquí, pero que el médico le dijo que si viajaba, que se moría. Entonces, el problema es que en muchas ocasiones no nos queda otro remedio. Y posiblemente hay muchas, como decía Miriam, hay muchas obras autopublicadas que merecen más la pena que otras que tienen un renombre y están ahí.
A ver, que no nos podemos olvidar de que al final son empresas que buscan un rédito económico, no dar oportunidades. Entonces ellos harán sus números de, a esta le siguen 100.000. De esos 100.000 igual 20.000 comprarán el libro. Igual será un churro, pero oye, esos 20.000 no nos lo quita nadie. Yo imagino las reuniones un poco así.
Pues bueno, Miriam, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a terminar. ¿Con quién? Con Miley Cyrus y su Breaking Ball.
Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. You high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Just walked away. I will always want you.
Bueno, pues esto ha llegado al final, queridas y queridos. Espero que hayáis disfrutado de esta temporada, que hayáis descubierto cosas nuevas como Las Invisibles de Pizarrales, Miriam y sus novelas, que os hayan ayudado a involucraros en el cambio de esta sociedad en la que vivimos para hacerla, aunque solo sea un poquito mejor. Aquí finaliza esta temporada. Disfrutad del verano, no, disfrutad de la vida y no os quitéis nunca las gafas moradas. Nos encontramos por las calles y en la lucha. Pasad un buen verano.
No se olviden nunca de ser felices. Hasta la próxima temporada.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura una decepción? Si estamos precisamente creyendo que esa persona o esa situación nos conviene. Y apostamos todas las cartas como si fueran el póker de la vida, que va a salir todo bien. Y nos vamos entusiasmando y creemos en lo que vamos a hacer con esa circunstancia, ante esa persona. ¿Cuánto dura cuando las expectativas no se cumplen y nos quedamos pasmados con cara de, oh Dios mío, no puede ser, cómo no lo había pensado antes? ¿Cuánto dura una sorpresa? Y de pronto descubres que te lo estás pasando súper bien y descubres que esa persona que la tenías a un lado, que no habías reparado ni siquiera en cómo se llamaba, cuál era su vida, cuáles eran sus amigos, acaba de ser descubierta por ti en un momento que ni te creías que podía suceder y estás riéndote, pasándotelo bien y queriendo que aquel momento nunca acabe. ¿Cuánto duró el recuerdo? ¿Con quién hemos estado? Y muy bien al principio, pero luego algo se torció, como esa manía de que la realidad entra por la ventana y se queda a vivir contigo. Como un huésped indeseado. Y te das cuenta que esa relación no funciona, que no va bien, que no quieres estar, que quieres irte. Y además, por si fuera poco, esa persona también siente lo que tú. Una enorme molestia por estar compartiendo el mismo espacio, la misma cocina, el mismo comedor, la misma familia, a veces en esos rituales de comer todos los domingos juntos, y sí, porque sí. Porque hay que hacerlo así. ¿Cuánto dura un recuerdo de esa relación? ¿Cortamos o recordamos? ¿Cortamos o recordamos una canción que oíamos juntos? ¿O un lugar por donde íbamos de la mano y ahora ya ni siquiera queremos recordar que íbamos de la mano? ¿Cuánto dura perdonarnos? ¿Cuánto dura no juzgarnos? ¿Cuánto dura una forma de ser en la que no queremos cambiar y nos obstinamos? ¿Cuánto duran nuestros enfados? ¿Un día? ¿Tres? ¿Una semana? ¿Lo recordamos permanentemente o lo clausuramos, lo guardamos en un cajón y cerramos bien con llave? ¿Cuánto van a durar vuestras vacaciones? Las vacaciones mentales, porque las de salir y entrar, pues es más fácil, pero la de desconectar, la de no estar pendiente y hacerlo de siempre, ¿cuánto nos dura el saber estar con nosotros mismos y no querer permanentemente indagar en lo que los otros piensan de nosotros? Lo único que nos tiene que durar es las ganas de vivir y de estar con nosotros sin juzgarnos, por favor, que es muy molesto y más ahora con todo el calor que hace. Felices vacaciones. Muy felices. Un abrazo grande.